Deportes. Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Buenas tardes, amigos y amigas de la radio. Bienvenidos, bienvenidas a Deportes COPE Salamanca en un día importante para Perfumerías Avenida. Desde las 8:30 en el pabellón municipal de Bisburg se van a jugar el pase a los cuartos de final de la Euroliga. Las de Nacho Martínez dependen de sí mismas. Si ganan hoy a Unigior estarán en los cuartos de final de la Euroliga. Si pierden van a depender de otros resultados. Pero es que las cuentas dicen que puede ser hasta tercero de grupo si se da todo a la perfección. Y ojo que no es improbable. Hoy las azulonas son favoritas. Primero, porque están en casa. Y segundo, porque se enfrentan al colista del grupo. Unigior solo ha ganado 2 partidos de 13 jugados y en la ida, Avenida superó a las húngaras 65-81. Avenida, con todo, muy a favor después de la victoria en Polkovice. Aún así, su entrenador Nacho Martínez ya ha avisado que no quiere meter más presión de la que ya hay.
Bueno, a ver, el intentar no meter más presión de la que ya puedan tener las jugadoras es algo que tengo en cuenta siempre, ¿no? Pero todo el mundo es consciente de tanto el partido de Polkovice como el que nos va a tocar jugar mañana, pues efectivamente son partidos que definen muy bien si vamos a tener continuidad en la competición o no. Con lo cual, ¿son finales? Hombre, pues sí, son finales. Pero ya digo, hay que intentar rebajar un poquito la presión y sabiendo que las expectativas son grandes y debemos cumplirlas.
Sin duda alguna, lo de hoy es una final, lo de esta noche a las 8:30 que va a empezar ese partido. Y al igual que dice Nacho Martínez, que no quiere meter más presión de la que ya hay, el mensaje también va en la línea de que no quiere que ninguna jugadora se relaje y por eso ha pedido que nadie se reserve nada.
Que hay que presentar el mejor nivel posible, cada una de nosotros el mejor nivel, entrenadores, jugadoras, absolutamente todo el mundo, para poder afrontar el partido lo mejor también posible y llegar al objetivo que es ganar y pasar de ronda.
Las bajas son las ya sabidas de Silvia Domínguez, Alexis Prince y Mariela Fasula. Con Gior, por cierto, viene la ex de Avenida, Bridget Carleton, que está en racha. En el último partido de Euroliga anotó 19 puntos y hace 2 partidos acabó con 41 puntos en su casillero. Luego, en el espacio de baloncesto, seguimos escuchando a Nacho Martínez, os contamos un poquito más de Perfumerías Avenida y además entramos en análisis con uno de nuestros entrenadores. Un mensaje y vamos con fútbol.
Perfumerías Avenida, una empresa de las nuestras. Salmantina y familiar, 100% charra. Además de sus tiendas, también puedes visitar su web. Y mira, si no me crees, escribe www.perfumeriasavenida.com. Perfumería, cosmética, maquillaje, cuidado personal, del hogar y para farmacia en un solo clic. Las mejores marcas, todas las novedades y los descuentos más interesantes en Perfumerías Avenida.
Sábado noche 19. Deportes. Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Pues quedan ya menos de 48 horas para que se cierre el mercado y el Salamanca todavía sigue sin anunciar las 2 piezas que les hace falta. Serían 3 incluso, si contamos a un portero que tras la marcha de Moja necesitan, salvo que se decanten por la opción de subir a Eric del filial. Sobre todo, el trabajo de Nandi de Vicente, como cabeza visible ahora mismo, se está centrando en la delantera. Urgen fichajes en esa zona. Tienen que firmar un 9 antes del 1 de febrero, que es cuando ya va a finalizar el periodo de incorporar nuevos futbolistas. En mente también está traer un centrocampista sub-23, pero primordial poder traer un delantero centro que haga la competencia a Germán Fasani. Hoy, a partir de las 3:30, vamos a analizar la situación del Salamanca, que hoy ha tenido día de descanso y que está en su mejor momento de la temporada con 4 victorias consecutivas, aunque aviso, queda mucho por hacer. Están ya listos Arturo Martín y Borja Velasco para darnos su opinión de lo que pasa sobre el verde y en los despachos con esos nuevos fichajes que tienen que llegar. Por cierto, ¿por qué Rafa Dueñas ya no figura como segundo entrenador del Salamanca? A partir de las 3:30 te lo vamos a contar. Y en Unionistas, lo que están preparando es el gran desplazamiento a León. Este domingo juegan contra la Cultural y Deportiva Leonesa y desde la Federación de Peñas se han fletado 5 autobuses de 55 plazas cada uno, excepto uno que es de 35. 255 aficionados unionistas irán en estos autobuses, más los que luego vayan a ir por su cuenta, que no son pocos, porque esta misma mañana se han despachado 369 entradas en en la tienda de Unionistas. Tienen un coste de 10 euros hasta el viernes y si se compran en el Reino de León el mismo día del partido, en taquilla tendrán un coste de 15 euros. Además, desde el Club Charro ya están preparando el siguiente viaje, que será el siguiente finde, porque Unionistas tiene dos salidas seguidas. La segunda es a Ponferrada y ya tienen completo un autobús y la mitad del segundo. El equipo que está en su mejor momento de la temporada y no van a estar solo estas dos semanas complicadas que tienen por delante. En cuanto a fichajes, la dirección deportiva de Unionistas llega a las últimas horas del mercado con los deberes hechos tras las incorporaciones de Dani Nieto y John Echaniz. Ahora están a la espera de alguna oportunidad de mercado, siempre y cuando no haya ninguna salida que descuadre los planes. Esto por Unionistas. Nos centramos ahora, a partir de y media, a partir de ya, en el Salamanca. Hasta las 4 de la tarde, 1134 de la Onda Media, en nuestro Facebook Live y en el podcast. Tres y media de la tarde, seguimos en Deportes Cope Salamanca, como decimos, hasta las cuatro os vamos a acompañar. Ahora vamos a saludar a nuestros tertulianos de hoy, porque tenemos tiempo de opinión del Salamanca. Antes quiero darte la respuesta a la pregunta que te lanzaba hace apenas unos segundos, de, bueno, una pregunta que no solo nos hacíamos nosotros, también algún aficionado que no vio a Rafa Dueñas en el banquillo en el partido contra la Virgen del Camino. Dueñas siguió el partido desde la grada, como el año pasado cuando no tenía título correspondiente para poder ser asistente del primer entrenador. Esta temporada sí que lo tiene en su posesión, pero desde este fin de semana su ficha no está dada de alta en la Federación de Fútbol de Castilla y León. Se debe a un tema administrativo de carácter personal, según informan desde el club, y por este motivo Rafa Dueñas a día de hoy no tiene ficha con el Salamanca y su nombre ha desaparecido de todas las actas. Es el entrenador auxiliar fantasma, tanto en el acta de los partidos como en el apartado de sanciones. Así que, por el momento, hasta que no cambie esta situación, Dueñas no podrá estar al lado de Geu. Como digo, se trata de un tema administrativo personal de Dueñas. No es el único asunto a resolver que tiene el club. La Secretaría Técnica, con Nandi de Vicente a la cabeza, debería traer refuerzos a la plantilla que tenían previstos. La prioridad, como decimos, es un delantero senior. Pero luego han salido imprevistos desde Navidad, con las salidas de Mansur y Durán, o la última del portero Moja. Lo único que se ha traído de momento es un central. Y hay que reforzar esa posición. Ya un poco por planificación hemos visto que quizás defensas centrales naturales no van a venir, pero sí Nandi estaba trabajando en un centrocampista y por supuesto en un delantero, por no hablar del tema del portero. Desde el club nadie confirma cuál es la planificación, si tienen pensado quedarse con Eric, que vendría del filial como suplente de John Villanueva, o por el contrario, pasa a ser ahora prioridad traer aquí un portero. Esta es la situación ahora mismo en el Salamanca, que da sensación un poco de improvisación, ¿no? Que desde el club no sepan confirmar si están buscando un portero. No te digo que si lo tienen o no, solo que digan si están buscando un portero. Bueno, pues nadie es capaz de confirmar nada, no quieren dar ninguna pista. Arturo Martín, buenas tardes.
Hola, Ramón.
¿Qué tal?
Estoy escuchándote atentamente.
¿De qué te ríes?
Me río.
Pero,
me río.
Había uno el viernes que también se reía mucho. El viernes Geu Chapas también le entraba la risa, hombre. Está bien ser feliz en esta vida.
Sí. Efectivamente. Yo me río por la pregunta que lanzas al aire, si es una improvisación. Pues desde luego que la gente que te escuchamos, sin saber nada más desde dentro, la sensación es de improvisación absoluta, desde luego.
Bueno, me quedo con ese titular tuyo. Saludo también al periodista Borja Velasco. Borja, buenas tardes, bienvenido a COPE.
Buenas tardes a todos.
Un placer.
Yo también me río.
¿Tú también?
Hombre, vamos a ver, yo creo que no nos pide sorpresas. Son ya bastantes años haciendo las cosas tarde, mal y nunca, pues, nada nuevo.
Vale. Bueno, pues va de risas el asunto de hoy, va de risas la tertulia. Ahora mismo, a ver, en verdad, yo entiendo que haya sonrisas también en los jugadores del Salamanca, están en su mejor momento, pero claro, mirando al mercado, da la sensación, Arturo, vuelvo contigo, que claro, que no se fichen más centrales a mí me parece un error, por mucho que Mati y Amaro te estén funcionando. Y sobre todo la demora en ese puesto de 9, ¿no? Que quizás también es el que urge.
Mira, yo, Ramón, sinceramente, viendo un poco la actuación del Salamanca en este mercado, a mí me deja atónito, sinceramente. O sea, se desprende de dos centrales sin tener nada firmado. la acción de Pablo Fernández no es una acción que estén siguiendo ni que hayan conocido. Pablo Fernández rescinde del Poliegido por impagos y porque es de Salamanca, si no, Pablo Fernández ni está ni se lo hubiera esperado en Salamanca, independientemente de que deportivamente te valga o ni te valga. O sea, es que no, ya no estamos entrando ni en ese criterio. Estamos hablando del por qué pueden firmar a un central. Firma a un central por casualidad, o sea, como si por ahí pasaba un lateral izquierdo. Quiero decirte, mi sensación es esa. Se marcha el portero suplente, que efectivamente no hay nadie que le vaya a hacer competencia a Jombi, pero mañana Jombi los pulsan y vas a ir a jugar, coincida el partido contra el Ávila con un portero de cero garantías, no sé, o sea, me sorprende. Por ahí sí pasa un portero de Salamanca o que haya cuadrado, a lo mejor lo incorporan. Me parece que la improvisación y que les pilla todo con el pie cambiado es mi sensación desde fuera, lo que yo opino. El 9, bueno, pues habláis de un medio centro. Si yo solo veo medio centro en la plantilla, quiero decirte, con mejor o peor rendimiento, quiero decirte, que el Salamanca vaya a afrontar este tramo de la temporada y un hipotético playoff que todo el mundo, bueno, creemos que es lo normal que pase, con la garantía de los centrales que tienes actualmente en la plantilla. Pues oye, adelante, a Salamanca hasta un momento le han atacado poco, muy poquito, y lo poco que le han atacado, había un atisbo de que, bueno, de que a lo mejor jugar toda la temporada con la pareja central que lo estás haciendo ahora, para mí es un riesgo claro, ya. Teniendo en cuenta que, vale, que pueda estar Zuli. Tampoco Zuli ha demostrado ser el central de más garantías hasta el momento en la plantilla de Salamanca. Bien, está defendido, es un jugador que al espacio defiende bien, que en el mántico corrige bien, pero tampoco estamos como para echar toda, o sea, para hacer la apuesta a una carta como se la están jugando. Mi punto de vista, yo lo que he visto en los últimos partidos, han ganado a tres rivales que apenas les han puesto resistencia, han ganado un cuarto de hora en Santa Marta, que fue por unas circunstancias del partido en el que, y contra once, no estaban siendo mejores que el rival, donde se veía nativo de que el equipo no estaba trabajando bien ofensivamente, te hablo en ese momento del 11-11, ni que defensivamente a mí me da garantías, pero oye, que todos son risas y que todos son apuestas y quimeras y vamos a ganar todos los partidos hasta el Ávila y tal cual. Perfecto, a mí me cuesta verlo, en mi opinión.
Ya. Borja, visto lo visto, ¿no? Que estuviste el domingo en el Mántico, presencialmente, ¿dónde veías tú un déficit en este equipo o qué traerías?
Hombre, por un lado lo que dice Arturo, que suscribo todo lo que ha dicho, creo que la plantilla es insuficiente porque, bueno, como del otro día, que los ganas porque eres superior, pero al final, si vas a un playoff, vas a tener que superar eliminatorias, seguramente contra rivales superiores. Y puede que no te quede, no lo sabemos, entonces yo creo que sí que urgen refuerzos. Y por otro lado, por no hacer una lectura demasiado negativa, pues bueno, son cuatro victorias seguidas. Evidentemente, el equipo cambió un poco la cara desde el parón de Navidad. Y bueno, son sensaciones mucho más positivas que las del mes de diciembre. Hay que fichar, hay que fichar. El otro día dejármelo a Hassani y te quedas sin más referencia, que al final, como digo, bueno, es el partido porque tienes más presencia en el campo, o es casi todo el campo rival, y al final pues va a llegar el gol, que bueno, llegó que menos mal, porque ya me veía en la segunda parte en la que seguramente la Virgen se colgase más todavía del Atlético y costó mucho más abrir la lata, pero bueno, se ganó. Y eso, sí, hay que fichar, hay que reforzar.
Sí.
Por lo menos en los últimos años ha sido de hacer una buena primavera, digamos, pero hay que fichar y hay que mejorar la plantilla.
Sí, hay que moverse, sin duda. Borja, no sé si es problema tuyo o nuestro, voy a pedirte por si acaso que, no sé si estás con altavoz o con cascos o con qué, pero a ver si podemos mejorar un poquito la señal de teléfono. Mientras voy con Arturo, ¿te convenció el otro día contra la Virgen del Camino el equipo? Porque aquí hablábamos ayer lunes, ¿no? De bien, porque el equipo dominó, pero da la sensación de que le cuesta mucho cerrar y matar los partidos. Y afortunadamente, contra la Virgen del Camino no tuviste problemas. Porque son muy pobrecitos, porque es que la verdad que generaron un poco peligro, también mérito del Salamanca, pero quizás contra los de arriba sí que tienes que aprovechar esos momentos de lucidez.
A ver, yo creo que lo más positivo de la racha de estas cuatro victorias del Salamanca es evidentemente la victoria, quiero decir, al crecer desde la victoria. Creo que tienen una buena oportunidad, precisamente para crecer desde la tranquilidad que te da la victoria y empezar a atisbar, pues a lo mejor, brotes verdes en el once titular, ir viendo buenas asociaciones. A mí me ha gustado más estos últimos once donde había más jugadores ofensivos que a lo mejor tantos jugadores en el medio campo. Quiero decir, sin gustarme nada la posición de Amaro de central, me gusta más cuando juegan con dos medios centros, Diego Benito en este caso, etcétera, que cuando estaban jugando con los tres. No me ha gustado el Salamanca en el pasaje del año que han jugado con los tres. Dentro de eso, pues hay a veces que los equipos tienen una planificación, una previsión, y al final encuentran desde de cómo fue esto, las bajas que ha tenido, etcétera, colocó a los jugadores de tal manera que parece que está funcionando ahora con Alvarito, Caramelo arriba, tal, vale, perfecto. Pues creo que desde la victoria es más fácil construir. Dicho esto, creo que es lo mejor, más que en el juego, ¿vale?, más que en los mecanismos que se le ven al equipo, que para mí creo que le falta mucho, y volveremos a verlo cuando te encuentres equipos serios donde vayas a tener que necesitar de estos mecanismos para ganarlos. Ese será otra vez el examen del Salamanca. Tiempo están teniendo para poderlo trabajar y que eso mejore, y desde luego la victoria. También tienen una tranquilidad, que es que yo opino que el playoff prácticamente será muy difícil que se muevan los equipos que estén arriba, salvo que un equipo pegue un petardazo descomunal. Sí. Entonces,
te preguntaré por el Ávila ahora, Arturo. Luego te voy a preguntar por el Ávila.
Sí, te digo que van a tenerse que centrar fundamentalmente en un objetivo claro, pues en ir mejorando con equipo. A mí el mayor problema que le veo al Salamanca es la poca profundidad de plantilla. Si el otro día tienes un cambio, por decirlo de una manera, de garantías, que es Martín Galván, que está mejorando sus prestaciones desde mi punto de vista porque se está acercando al área y no jugando tan aparcado en banda, pero se está quedando sin recursos y no está teniendo al final un fondo de armario que le pueda permitir pues poder manejar variantes en los partidos. Yeah. Y eso son cosas importantes que va a tener que manejar en este momento de la temporada. A mí hay una cosa, y perdona Ramón por alargarme un poco,
sí,
es que me extraña, hay una cosa que me extraña, por ejemplo, si hablando un poco de la planificación, la improvisación, etcétera, si tú traes a un central, tú incorporas un central y estás convencido de lo que has traído es algo que te aporta, me parece rarísimo que en la segunda semana que está tu central aquí, hablo de Pablo Fernández, el otro día me sorprende que no juegue de titular. Quiero decirte, si tú lo has traído, ves el déficit que tiene tu equipo y ya lleva dos semanas contigo, me pareció muy raro. Quiero decirte que
yo creo que es por miedo a no mover Mati Amaro, que de momento te están dando buenos resultados. Pero claro, creo que también es positivo intentar en estos partidos, que aparentemente son más sencillos, dar minutos cuanto antes a Pablo Fernández, porque llegarán otros rivales más exigentes que a lo mejor sí te obligan a poner unos jugadores en su posición que no sean dos centrocampistas. Y claro, Pablo va a llegar casi sin experiencia con este equipo. Entonces,
a mí me sorprende, si tú fichas un jugador, lo fichas convencido. Quiero decir, es mi sensación, desde fuera. La sensación es que no se está convencido al 100% de lo que le puede aportar Pablo al equipo, por esto que te digo.
Me parece buena reflexión. Además, siempre, justamente Geu, que siempre habla con tópicos, de no, queremos traer a alguien que mejore la plantilla, mejore lo que tenemos, no traer por traer. Efectivamente, hay un central que has traído que no habrá sido traer por traer. Entonces, ¿por qué no está jugando? ¿Por qué no está siendo titular? ¿Por qué no le está dando minutos?
Me parece que nada con la necesidad del equipo que tiene.
Ya. Me parece buena cuestión. Borja mencionaba a Arturo, ¿no? Falta de trabajo, sí, también de tres cuartos de campo para adelante. No sé si te dio a ti las sensaciones en directo también.
A ver, es que el otro día es un partido que es difícil concluir algo en esa línea. Tienes tanto balón, tanta superioridad, tanta presencia en campo rival que y faltó no trabajo defensivo. Es verdad que también un centro del campo ahora quizá de un corte más de perfil ofensivo con esa doble traje de centrales de Mati y Amaro,
sí,
que ya está jugando con Diego Bonito, está jugando con perfiles más ofensivos. decimos, Alvarito, luego Martín que entra y, bueno, mete gol. Pero, bueno, no sé, el otro día es un partido de difícil, sobre todo no es sacrificio defensivo, solo veremos a lo mejor el partido de marzo en Ávila, quizá antes. Y una cosa que sí que no me gustó el otro día en el Martín, sé que no estoy descubriendo la pólvora porque es algo que ya recuerdo.
Sí, el campo lleva ya...
No,
sí.
no puede ser que tengamos un enemigo en casa, ¿no? O sea, venimos de jugarnos un ascenso, porque, bueno, pasa lo que pasa, también es mala suerte lo que ocurre aquel día. Pero no puedes tener el enemigo en casa, no puede ser que tus jugadores no claven los tacos porque tienes hecho un barrizal, que no puedan hacer bien los tiros, que cada vez que se detiene el juego se tenga que quitar el barro de los tacos. Tienes que cuidar más el campo, tienes que poner de tu parte que las circulaciones sean fluidas, que el balón no vaya dando botes. No sé, para mí tiene más importancia ahora mismo el fichaje. Tienes que cuidar tu campo, tienes que hacerte fuerte en casa, ganar todos los partidos con mucha solvencia y con mucha más superioridad de lo que estás haciendo. Y para eso tienes que facilitar esas cosas.
Ya. Sí, no, de hecho, es el mismo Geu Chapas, el que luego cuando se le pregunta en rueda de prensa de por qué cree que a su equipo le ha costado en la segunda mitad mantener el ritmo de la primera o tener más llegadas, porque hablábamos ayer aquí que la segunda fue bastante aburrida, no nos vamos a mentir, y hablaba Geu y ponía de justificación que, claro, el césped estaba bastante pesado y eso pues no facilitaba el juego dinámico que quería proponer el Salamanca. Al final, como bien dices, Borja, es tirarte piedras sobre tu propio tejado y es donde juegas cada 15 días. La Virgen del Camino tendrá lo suyo, ¿no?, en los dominicos, pero al final tú te tienes que centrar en ti mismo y tu campo pues ahora mismo no está favoreciendo, obviamente.
Pero ya, sí. Aparte de lo deportivo, que es evidente, lo que decías tú, y ya no es que sea profunda precisamente, el otro día acaban muchos jugadores con hielo en los gemelos, cargados, con molestias, pasa lo de Fasani, o sea, al final es una cuestión deportiva y una cuestión física de tus propios futbolistas.
Ya. Sí, no, de hecho, mira, ahí está la lesión eso de Fasani y de Miguelito por dos sobrescargas. Bueno, la de Miguelito fue antes de empezar, la de Fasani en el minuto 20. Oye, hablando de Fasani, le preguntábamos el viernes por Fasani a Geu Chapas. Bueno, él salía a defender a su delantero, obviamente no va a hacer lo contrario, es el único que tiene. ¿Te está convenciendo Fasani a ti, Arturo?
A ver, no, evidentemente yo me esperaba otro rendimiento. Me esperaba otro rendimiento y me esperaba otras cosas de este jugador en este grupo y un poco, pues bueno, pues marcar más las diferencias. Es verdad que en el partido de Santa Marta, sin haber hecho un buen partido, por ejemplo, Gorid más el partido que nos ha lesionado, bueno, pues al final hace un trabajo sucio de fijar a los centrales, incómodo, que al final obliga a los centrales en el área a tener que estar siempre sobre una vigilancia, sobre una marca, y eso puede hacer, bueno, pues que el segundo delantero que juegue con él se libere un poquito más y tenga más ventaja. ¿Qué pasa? En la primera parte, por ejemplo, entre Santa Marta, con Javi Navas de delantero, le faltó muchísima movilidad a los jugadores de arriba y evidentemente pues hay uno de los que sale perjudicado, es Fasani, porque es un poco el que hace el trabajo sucio para los demás. Si encuentra a la movilidad de Caramelo, de Alvarito, de Galván, creo que ellos tres se pueden beneficiar del trabajo sucio y que a lo mejor va a ser poco valorado sobre Fasani, porque evidentemente le vamos a estar siempre juzgando por el gol, está claro. Dicho esto, creo que es un jugador que fuera de casa el equipo le puede o le está dando mejor rendimiento que en casa, porque a lo mejor en casa es verdad que le ralentiza un poquito el ataque, etcétera, pero yo siempre soy de los que pienso que una referencia arriba, un jugador que fija los centrales, es muy importante para que la segunda línea destaque. Valorándolo con respecto a términos goles, influencia en el juego, más decepcionante de lo que yo, mis expectativas estaban puestas sobre él. Haciendo un análisis un poquito más riguroso desde el punto de vista a lo mejor del juego, de la táctica o de lo que pueda aportar a otros jugadores, pues bueno, creo que hay que reconocerle ese trabajo feo y sucio que al final creo que en ese sí que está cumpliendo. Pero bueno, al final el 9 es el 9 y el Salamanca no está sobrado de 9 ahora mismo.
No, no, eso está claro. Coincido contigo en lo de que fuera de casa a lo mejor le da más al equipo que en casa. Véase, por ejemplo, el día de Astorga, ¿no? Ahí mete el doblete, lástima que luego el Salamanca pues se deja remontar, ¿no? Con ese 3-2. Y estaba en un punto de la temporada ese, ¿no? El Salamanca que creo que se le perdió el respeto. Ahora con estas 4 victorias seguidas me da la sensación que por lo menos ya tiene otra vez esa etiqueta de favorito y de rival peligroso, pero no hay que descorchar el champán todavía porque queda muchísimo. Y es la siguiente pregunta que quiero hacer a Borja Velasco. El Ávila a 11 puntos, ¿se tiene que olvidar el Salamanca del ascenso directo y centrarse en un playoff y llegar bien al playoff? ¿Crees que el Ávila, ya no solo que el Salamanca vaya a ganar todo, que yo también tengo mis dudas, pero que el Ávila vaya a pinchar lo suficiente para recortar esos 11 puntos?
Es un complicado, pero el Salamanca lo que tiene que hacer es ir cada fin de semana ganando su partido y esperar. Al final estás cuarto en la clasificación, el Leones me parece, pues bueno, poco a poco ir escalando posiciones. Como decía antes, el Salamanca, no sé si gracia, solamente parece que lleva el teléfono en marzo y mayo, últimamente por lo menos, y bueno, espero que se repita el guión y que, bueno, si el Ávila pincha, bienvenido será, pero bueno, tenemos muchísimos puntos, hay que visitar el lado de los arreglados. Bueno, también es un poco de mala suerte, ¿no?, que el año pasado te encuentras con una Ávila que es imposible, este año tienes otro rival como la Ávila que es imposible. Y bueno, 11 puntos son muchísimos, pero queda toda una vuelta, todavía se puede perfilar un poquito más la plantilla y como decía, la primavera parece que sienta bien al Salamanca. Así que eso, coger, seguir con el tren de las buenas sensaciones, en 4 y 3 días, intentar prolongarla lo máximo posible y encarar esa parte difícil de la temporada pues con otras sensaciones y pensar si la verdad no se deja algo. Tampoco es normal que la Ávila se haya dejado tan poco hasta ahora.
No, siempre eso, tiene la mala suerte el Salamanca, que es lo que decías, de encontrarse con rivales de récord. Pues Borja Velasco, un placer haberte tenido con nosotros hoy, esperemos que la próxima vez que hablemos, pues eso, el Salamanca esté, no te voy a decir líder, porque vamos a hablar más pronto que tarde seguramente, pero más cerquita de ese primer puesto. Borja, gracias.
Gracias a ti, un abrazo Arturo, chao.
Arturo, ya despido contigo también, pero no te libres de la pregunta. ¿Tú ves posible que el Salamanca coja al Real Ávila ahora mismo?
Yo ahora mismo y por la y viendo un poco lo que percibo, yo te diría que no, siendo honesto. Tengo que ver a un Salamanca ante un equipo con un poquito más de solera del grupo, con un poquito de más empaque del grupo, un partido completo para decirte, creo que el Salamanca de aquí a final de temporada va a ser un equipo que va a ir como un tiro y estoy seguro que el Ávila no va a mantener este porcentaje de puntos, eso te lo aseguro, yeah. Pero me crea más dudas que el Salamanca sea capaz de mantener una puntuación muy, 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 muy alta, que es la que te va a exigir recortar 11 puntos, a que el Ávila mantenga este número de puntos, eso estoy seguro, pero quiero ver percibir otras sensaciones ante otro tipo de rivales para poder cambiar mi opinión.
Ya, no, estoy de acuerdo, que yo creo que va a depender todo más del Salamanca y es ahí donde tengo yo mis dudas. Oye, por cierto, contra el Mirandés B a las 12:30 de la mañana, yo no sé cómo dejan poner estos horarios, Arturo, en el grupo, sabiendo el desplazamiento que hay.
Bueno, ¿qué me vas a contar? Bueno, no me parece raro, he visto cosas peores, he ido a Ponferrada a las 12 de la mañana, hemos ido a Soria a las 12 de la mañana, ¿qué me vas a contar?
Ya.
Bueno, al final...
Sí, por eso te la tiraba a ti,
El que son muchas cosas que hacen, bueno, pues al final... tú piensas que el Salamanca es un equipo profesional o semiprofesional en una categoría amateur 100%,
yeah.
Pero bueno, podríamos entrar a valorar cómo es posible que haya una selección en esta categoría, donde al final son jugadores amateur que tienen que desplazarse en días laborales a entrenar para una selección o pedir días de trabajo, cosas sin sentido que yo ya peleé en su momento y no me desgasto más.
Eso de la selección de Castilla y León tiene otro debate y otra tertulia aparte. Arturo, gracias por estar hoy con nosotros.
Muy bien.
Venga, nos vamos al baloncesto. Nos quedan 6 minutos para repasar la última hora de Perfumerías Avenida, que hoy se la juega.
Deportes, deportes.
COPE Salamanca.
Avenida. Estar informado.
Clasificarse a los cuartos de final de la Euroliga como cuarto o incluso como tercero, o por el contrario, quedarte fuera de la máxima competición europea. Esto es lo que se juega Perfumerías Avenida a partir de las 8:30 de la tarde en el pabellón municipal de Bisburg contra Unigior. El rival, este Gior, es el colista y no se juega absolutamente nada. Avenida se lo juega todo. Primordial ganar para no tener que depender de otros resultados. Las cuentas son las siguientes. Si Avenida sale vencedor esta noche, pasará como cuarto si Villeneuve se impone a Polkowice, pero si las polacas ganan a las francesas, Avenida sería tercero, siempre y cuando, repito, ganen su partido. De perder, ya habría que mirar otros resultados en los partidos entre Villeneuve y Polkowice y Bolonia-Landes, algo que no creo que tengamos que hacer, porque obviamente hoy Perfumerías Avenida es favorito contra Gior, que no se juega nada. Escuchábamos al inicio a Nacho Martínez insistiendo que nadie se puede confiar, que tampoco quiere meter más presión de la debida. Ha mandado otro mensaje a sus jugadoras.
Yo ya les he dicho a las jugadoras que todas son importantes, que todas tienen que pensar en aportar, bien sea porque están jugando o bien sea porque están preparadas para jugar. Es más, las que están preparadas para jugar, si lo pueden hacer mejor que las que están jugando y sumar, ya es una garantía de que el equipo está funcionando como tal, como equipo.
Quiere a todas, ¿eh? Las más protagonistas y las menos. Y de la marea azul y del ambiente que espera para esta noche. Esto es lo que ha comentado Nacho Martínez.
Sea como siempre es, que aporte lo máximo a las jugadoras, porque las jugadoras lo agradecen y además este campo es el público. Con lo cual yo espero que llenemos mañana y que empujemos para que el objetivo, que ya lo dije el otro día, el objetivo que tiene este equipo y este club se consiga, porque además es merecido. Este club y este equipo merecen estar en el siguiente, en el playoff.
Y para cumplir ese objetivo creo que es importante parar a Bridget Carleton, que viene de hacer muy buenos números en esta competición. Hablábamos antes, viene de anotar 41 puntos en un solo partido y 19 en el siguiente. Con razón bromeaba Silvia Domínguez por redes sociales con la exjugadora de Avenida, diciéndole que de 8:30 a 10 dan café gratis en la Plaza Mayor. Va a ser importante, ¿eh?, parar a Bridget Carleton. Por cierto, una Silvia Domínguez se pierde el partido por lesión, al igual que Alexis Prince y Mariela Fasula. En la previa de este partidazo nos acompaña uno de nuestros entrenadores, Álvaro de Pablo. Capi, buenas tardes.
¿Qué tal, Ramón? Buenas a todos.
No me equivoco, ¿no?, si digo que Avenida es favoritísimo esta misma noche.
Bueno, Avenida es favorito simplemente por el hecho de que de los dos es el único que se juega algo. Avenida tiene que ganar por lo civil o por lo criminal, tiene que hacer bueno el fantástico resultado de la semana pasada en Polonia, y lo que tiene que hacer sobre todo es salir hiperconcentrado y dejarle claro a Unigior que el que se la juega es Avenida y el que va a ganar el partido es el equipo charro.
Gior depende solo de Bridget Carleton, que decía, ¿no?, que es la que hay que parar como sea. Aquí la conocemos bien del año pasado.
Bueno, yo creo que tiene una plantilla bastante compensada con jugadoras extranjeras como Carleton y Onigüe. Es verdad que Carleton está en estado de gracia, y luego también pues gente como Ruznagi o incluso Gori, gente muy conocida en el ámbito europeo, que son húngaras, pero que Hungría, no nos engañemos, Hungría tiene una gran cuna de básquet femenino, con Sopron, con Unigior, con equipos muy importantes que han ganado Euroligas o estado siempre en puestos altos. El único problema que yo le veo a esto, Ramón, es que curiosamente cuando Unigior ha dejado de jugarse algo es cuando mejor ha jugado. Yeah. Ganó a Polkowice hace 2 semanas y el otro día casi gana a Mersin, a Chukurova. Es decir, probablemente, aunque Bridget Carleton no se pierda tomando café por la Plaza Mayor, probablemente Unigior va a venir sin ninguna presión, y eso a veces es un acicate para jugar más tranquilo y para meter esos tiros que a veces se te agarrotan cuando tienes mucha presión. Cuidado con Unigior, que tampoco esta tarde en Wisburg va a haber un paseo militar de Avenida.
Bueno, pero yo confío que Avenida va a sacar su partido, y por eso miro incluso al tercer puesto del grupo, porque decíamos, para que Avenida sea tercero, primero tiene que ganar y esperar a que pierda Villeneuve contra Polkowice. ¿Eso lo ves posible también, que Polkowice dé la sorpresa en Francia? ¿O eso es más complicado?
Sí. Bueno, es un equipo que es verdad que baja mucho fuera de casa, pero yo tengo la sensación de que Polkovic también puede dar la sorpresa. Son equipos muy igualados. Es verdad que Villeneuve es un equipo fuerte en casa, se hace muy fuerte en casa, pero si viene como vino la última vez aquí a Salamanca, pues probablemente Polkovic se le pueda meter. En la cabeza de Avenida y de los aficionados, lo único que tiene que pasar es que Avenida gane. Obviamente, si evita el cuarto puesto y evita al Coco, que es Fenerbahce, que será primero del otro grupo, pues una gran noticia. Pero tampoco el segundo del otro grupo, Ramón, será una bicoca. Obviamente será unos cuartos de final un poco más abiertos. Yo creo que Avenida tiene que cumplir, ganar, clasificarse para cuartos de final y seguir construyendo con Nacho Martínez, con el nuevo entrenador, que se han visto cositas, brotes verdes, y de lo que se trata es de seguir construyendo.
¿Cómo te gusta esa frase de brotes verdes? Se la copia hasta uno que yo me sé.
Se la copia a uno fantástico, a un tertuliano de fútbol que tenemos, Borja Barrero.
Sí, de todo, habla de todo cuando viene por aquí. Capi.
Un todólogo.
Capi, gracias.
Un abrazo a todos.
Suerte. Avenida hoy a las 8:30 de la tarde. Nosotros nos escuchamos mañana a partir de las 3:25 de la tarde. Oh, you...